Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Hola amigos y amigas de Contacto Cuba, les habla Luis Felipe Rojas.
Y yo soy Jorge Ignacio Pérez.
Hoy en Contacto Cuba volvemos sobre el rosario de calamidades que son los derechos humanos en Cuba, porque tuvimos al activista Lázaro Montesinos aquí en este programa hace unas horas y hemos tenido la noticia que luego de esta entrevista fue a ser hostigado, lo volvieron a detener y ahora mismo no saben las personas más allegadas a él dónde se encuentra.
Sí, es inevitable que uno sospeche que nos están escuchando, que nos tienen la línea pinchada, o sea, pinchada la de ellos, la de los activistas allá, porque a continuación se lo llevaron detenido la seguridad del Estado, ni siquiera la policía, sino la seguridad del Estado. Pero vamos con los detalles que nos lo ofrece el mismo activista que nos los hizo llegar a Contacto Cuba, a Lázaro Montesinos. Se trata de Serafín Morán. Buenas tardes, Serafín.
Sí, buenas tardes a todos los telescuchos que nos están escuchando y un especial para el colectivo que ahí me tiene presente.
Gracias, Serafín. Cuéntanos, después de hablar con nosotros, no se sabe dónde se encuentra Lázaro Montesinos. Es el coordinador general del Comité de Ayuda a Presos Políticos y sus Familiares. ¿Dónde se encuentra Lázaro Montesinos?
En estos momentos, desde hace alrededor de 24 horas, no sabemos su paradero. Lo que sí sabemos que fue detenido, una violenta detención en su hogar por fuerzas de la Seguridad del Estado y de la PNR, muy bruscamente penetraron su domicilio, revocaron todo aquello dentro de su domicilio y se llevaron detenido a su esposa y a él.
¿Dónde vive él, para que contextualice?
San Miguel del Parón.
Y es un municipio,
exacto,
sí. Un municipio con alto potencial delictivo también, como pasan muchas cosas sí, ahí sí, en San Miguel del Parón.
Sí, y un municipio bastante caliente.
Muy caliente. Y dinos una cosa, Serafín, la esposa, ¿hacia dónde fue? ¿Hacia dónde la llevaron?
Tuvimos un pequeño contacto con algunas personas que se encontraban presentes y nos hicieron llevar por fuerzas extraoficiales, por canales extraoficiales, disculpen, de que la esposa iba deportada para Oriente porque no tenía la dirección de Ciudad de La Habana. Es decir, son 18 años que lleva de matrimonio con Lázaro Montesinos y la Seguridad del Estado decidió llevarla para las provincias orientales, es decir, para su provincia natal, porque por dejadez de ella no se había hecho cambio de dirección aquí en la capital.
Sí, vamos a informarle un poco a los oyentes, Serafín, porque tú como periodista independiente sacaste esta noticia. Nosotros contactamos con Lázaro y al momento de conversar con él debía pagar una multa de 3,000 pesos cubanos.
Sí, Luis Ignacio, mira, hay una cosa. Luis Felipe, disculpa, hay una cosa. Lázaro Montesinos fue marcado por una multa de 1,500 pesos. Se le duplicó porque el mismo no tiene dinero para trabajar, para sustentarse. Y yo personalmente fui a pagarle la multa con ayuda de algunos amistades. Fuimos a pagarle la multa y después de haber pagado la multa, Lázaro fue allanado en su vivienda, en su morada, y detenido violentamente y llevarse la unidad de la policía conocida por la Uncena Unidad, donde aún no sabemos nada de él y se mantiene
en paradero desconocido.
En paradero desconocido.
¿Se sabe qué argumentaron las fuerzas de seguridad que se lo llevaron? ¿Por qué? ¿Por qué lo hacían? ¿Se sabe algo?
Nada, era solamente decían que era interés de la CI y le explicaron a Yenicel Bosa Garrido, una de las activistas del movimiento, del grupo de la Comisión de Atención de Presos Políticos y Familiares, más conocido por sus siglas, de la CAF, que averiguaran ellos que eso era problema del gobierno, que no era problema ni de la policía, que averiguaran los activistas dónde iba a estar la CAF. Estas fueron las palabras de Héctor, el oficial que estaba enfrente del violento operativo.
Sí, Serafín, vamos a entrar en la discusión de un término y quisiera que nos aclararas. Muchas veces los activistas de derechos humanos, los periodistas independientes, se refieren a estas detenciones arbitrarias, siempre son arbitrarias, y además detenciones donde no se conoce el paradero de los activistas, se refieren a esto como desaparecidos. ¿Qué pasa con esto?
Sí, eso es un término que hemos buscado nosotros los periodistas locales y periodistas independientes y además de activistas de derechos humanos, de que esta situación se torna como desaparecido porque no hay paradero fijo del detenido. Te detienen y lo mismo te llevan para una unidad, te llevan para el VIVA, te dejan botado, a peligro de merced de que le ocurra algo personal a la persona, puede ser por 24 horas, puede ser por 12 horas, puede ser por 48 horas, una semana.
No hay información a los familiares.
No hay información a los familiares, y si buscas a los registros de detenciones, que hay una unidad de la policía que es para eso, registros de detenciones que te dicen dónde se encuentra el detenido, te dicen de que no está. Y aún preguntando, usted en la misma unidad de la policía donde está el detenido, te dicen ahí, no se encuentra aquí.
Muy bien la explicación.
Claro, no, Serafín, que quería apuntar que toda esta duda se resolvería si en el paso de las primeras 24 horas le dejaran hacer la llamada telefónica correspondiente.
Un habeas corpus también.
Claro, exactamente, que está tipificado así en la ley mundial. O sea, en el orden mundial te dejan llamar por teléfono o se lo comunican a los familiares, pero aquí no sucede. Por eso es que...
Hay una cosa muy clara que quiero aclarar, que estamos en Cuba. Y las leyes son de los cubanos, del gobierno, que tramita la ley a su manera. Realmente sabemos que con un área corpus, y la fiscalía conoce este sentido sobre la relación del área corpus, pero que dicen así sinceramente, porque te ponen en una pantalla, te dicen interés de la CI, interés del gobierno cubano.
Claro.
Y te dicen que no, que no.
La CI, que es la contrainteligencia, ¿no?
La contrainteligencia militar, más conocido por la seguridad del Estado.
Ya. Bueno, pues esperemos tener noticias lo más pronto posible de Lázaro Montesino, coordinador general de la CAF, el Consejo de Ayuda de Presos Políticos y sus Familiares. Muchas gracias a Serafín Morán por acercarnos a esta información, bueno, en el día de hoy.
Gracias a ustedes por habernos escuchado una vez más y saber los dolores que están pasando tanto los periodistas como activistas de derechos humanos en Cuba, y así saclar el mundo entero y tenga conocimiento de que Cuba, las violaciones de derechos humanos son bastante grandes.
Muchas gracias, Serafín. Hasta la próxima.
Bueno, gracias.
Amigos, y después de esta denuncia que ha puesto en los micrófonos de Contacto Cuba el periodista independiente Serafín Morán sobre la detención de Lázaro Montesinos, un activista de derechos humanos, nos vamos a la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, que tan buen servicio presta en toda la isla y que ha reactivado su página web en los últimos días, después de un tiempo ahí un poco de silencio, ¿no? Y quizás de organización. Vamos a hablar con el doctor Santiago Emilio Márquez, que vive en Manzanillo y que lo hemos tenido varias veces aquí en el programa Contacto Cuba. Doctor, buenas tardes, ¿cómo está?
Buenas tardes.
Parece que el tema del transporte sigue siendo recurrente y es como una noria, un círculo ahí de nunca acabar.
Sí, así mismo es.
Cuéntenos qué sucede en Manzanillo con esto y además qué información tiene de otros lugares en la provincia donde usted cubre para la Red Cubana.
Bueno, te diré que el transporte a nivel nacional es caótico, o sea, crítico. Y Manzanillo, que está alejado de estas ciudades capitales como La Habana, Santiago, lo sufre más. Y aquí, fundamentalmente, las personas cuentan con pocos ómnibus locales, por lo que son afectados fundamentalmente aquellos que tienen una economía de ingresos bajos, porque tendrían que acudir a los llamados transportistas privados, conocidos como boteros, con un precio alto para poder usar ese medio de transporte. La otra posibilidad que tienen es una creación que se ha ido generando con el transcurso de los años y que ya nosotros hemos hablado de ello, que son las cativanas, que no son más que coches de tracción animal, pero con el inconveniente de que estas cativanas van afectando el entorno de la ciudad porque van dejando estelas de orina y de heces fecales en las calles.
Claro.
Y la otra situación es la de optar por caminar largas y agotadoras distancias.
Bajo el sol, un sol de justicia a veces.
Bajo el sol, porque estamos en las provincias orientales, donde sí, el clima es un poquito más violento.
Ya ni hablar, doctor, refiriéndose usted a las cativanas, ni hablar de las asociaciones de protección animal, que en Cuba yo creo que ni existe o no funcionan, ¿no? Como, o sea, usted estaba hablando de la higiene, pero ya ni hablar de que se está utilizando un animal para transitar por calles, ya no para trabajar
déjame,
en el
campo. Sí, déjame decirte sobre ese aspecto, que a nosotros nos duele ver cómo esas personas, en ocasiones, no todos, pero sí hay algunos que lo hacen, maltratan a dichos animales. exigiéndole más de lo que pueden hacer. Sin embargo, como bien anteriormente mencionaste, aquí no existen esas sociedades protectoras de animales que salgan en defensa de ellos.
Claro, claro, porque los hacen transitar por calles con huecos, en muy mal estado, y con tal de ganar más dinero, pues le suman más pasajes.
Exactamente.
Y el animal es el que sufre, en definitiva. Usted también menciona aquí que tomar un auto privado para ir al hospital es una de las pocas opciones que quedan, 30 o 40 CUC, eso es mucho, ¿no?
Sí, déjame decirte, en primer lugar, existe una vía de transporte privado, o sea, de estos moteros, en que ellos cogen varios pasajeros, están en una parada X, recogen varios pasajeros y le cobran a 5 pesos. Pero cuando usted se ve obligado a tomar un automóvil de estos, usted solo o con su acompañante o con alguien que lo necesite, ya sí llega esa tarifa de 30 pesos cubanos, o sea, la CUP.
Sí, sí, moneda
la
nacional.
La mal llamada moneda nacional.
Moneda nacional. Santiago, el transporte hacia la costa, hacia los municipios de la costa como Manzanillo y Pilón, siempre ha sido bastante irregular. ¿Sigue con el problema de la inestabilidad a lugares tan lejanos?
Déjeme hacerte, y también te voy a incluir aquí Manzanillo, que anteriormente en esta ciudad o en este municipio existían 120 ómnibus y hoy solamente tiene un parque de entre 18 y 20 ómnibus. Lo que está muy deprimido este transporte llamado local o urbano. El rural también se ve afectado porque no hay ómnibus, en ocasiones son pocos y los pocos que hay se rompen, pues las vías de acceso a esos lugares, por ejemplo Cayo Espino, Jibacoa y otros más, provocan roturas frecuentes que impiden que estos ya transportes que prácticamente están obsoletos continúen circulando. Otro tipo de movimiento que hay es a los municipios, un ejemplo Bayamo, Buey Arriba, Bartolomé Mazó, ese está totalmente deprimido. En estos momentos Manzanillo no cuenta una vía de acceso a esos lugares por lo que es el transporte estatal, por lo que tiene que hacer uso de otros llamados cuenta propistas, que son los camiones privados, muy incómodos y claro, con tarifas que lógicamente para el ciudadano que nosotros llamamos de a pie, pero que es una gran totalidad aquí en el país, le cuesta muy caro.
Claro, porque para acceder a esos municipios, algunos montañosos, se necesita al menos un vehículo potente, como lo son los camiones, ¿no?
Sí, en cierto sentido, para esos municipios montañosos sí, pero Bayamo, que de Manzanillo a Bayamo hay una vía que es de carreteras, también hay que hacer uso de ese transporte que es en camiones, porque no hay un ómnibus que lo haga de Manzanillo a Bayamo.
Las gestiones ante las entidades del gobierno, ¿en qué quedan? ¿Qué dice la gente? ¿Qué ha intentado? ¿Hay algo que pueda hacer? No me gusta a veces ser el pesimista, ¿no? Y quisiera, no sé, tener algo alentador. ¿La gente pudiera lograr algo reclamándole a las entidades del gobierno?
Se han hecho gestiones, la población se preocupa, pero es que la respuesta es como dice un refrán, llover sobre lo mojado. Porque siempre se acude al pretexto de la falta de presupuestos o al famoso bloqueo para uno, embargo para otros.
Doctor, con respecto a su trabajo, que tiene que enviar despachos noticiosos y también de observación de la ciudad donde usted se mueve, ¿se le dificulta la comunicación con La Habana vía internet? Bueno, internet no, pero por lo menos correo electrónico, ¿no? Con la redacción central de la red de comunicadores que usted trabaja.
Yo tengo dificultades porque vivo, como bien ustedes conocen, en una de las provincias orientales que tiene el nombre de Granma, y dentro de esa provincia en un municipio de Manzanillo. Aquí prácticamente a nosotros el internet nos es sumamente difícil por sus costos elevados y porque, como digo yo, hay un ciberespionaje. Cuando nos ven allí en internet ya tenemos páginas que no se abren o máquinas que se enlentecen más, o en ocasiones sufrimos también que nos estén vigilando qué hacemos. Por lo tanto, nosotros en estas provincias, en estos municipios, tenemos que hacer uso de métodos rústicos para poder y llegar a esa información. O sea,
rústicos, como cuáles, díganos, bueno, rápido.
Quiero hablar rústico, porque para mí ya un celular
ya
está en el mundo moderno, es una cosa rústica.
Claro, claro.
Y entonces no contamos con los famosos medios sofisticados, aquí serían sofisticados, pero que en cualquier lugar del mundo son métodos normales para cualquier claro ciudadano. Pero bueno, no las arreglamos y nuestras noticias llegan y circulan gracias, bueno, a otras personas que también contribuyen a que eso suceda.
Claro que sí, doctor, y claro que llegan porque estamos comentando una de ellas. Así sí, que le agradecemos muchísimo su participación en este programa Contacto Cuba una vez más y lo felicitamos por su trabajo dentro de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios. Un abrazo.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Hasta la próxima.
Sí.
Bueno, amigos, y finalmente aquí en Contacto Cuba vámonos a la provincia de Holguín, porque hoy estamos entrevistando a algunos de los activistas de derechos humanos y comunicadores comunitarios de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, esa entidad independiente de la sociedad civil que se ha diseminado por todo el país. Vamos a hablar.
No, sí, quería decirte, perdón, Luis Felipe, vamos a darle crédito a Marta Beatriz Roque Cabello, que es la creadora y la coordinadora general de esta red. Me parece que sería bueno recordarla a ella, la hemos tenido también en el programa, pero hoy estamos hablando con los corresponsales de provincia.
Sí, vamos a conversar con Ramón Zamora de Holguín, quien también tiene un criterio parecido al del doctor Santiago Márquez. El transporte sigue siendo un caos. Ramón Zamora, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, ¿cómo están ustedes y toda la radio audiencia?
Gracias por estar con nosotros aquí en Contacto Cuba. Como había seleccionado Jorge Ignacio Pérez, el ómnibus Diana, la solución o problema, ¿de qué se trata esto? Y a lo mejor en no todas las provincias conocen qué son los ómnibus Diana.
Bueno, los ómnibus Diana son los que ahora están destinados como medios de transporte en la provincia de Holguín, que son unos ómnibus bastante pequeños y estrechos, con asientos durísimos, que no cumplen realmente las expectativas del pueblo, porque el hacinamiento de las paradas es bastante grande, y cuando llegan estos ómnibus, todos lo pueden montar, porque son muy pequeños estos, para las tantas personas que están esperando ser transportadas a diferentes lugares. Estos ómnibus pequeños, bueno, pues las características que tienen también, la mayoría poseen una sola puerta de entrada y salida que va en detrimento de los pasajeros y del personal que se provee de estos ómnibus.
Aquí dice, bueno, en la foto que usted adjunta al texto, dice ómnibus de Holguín. ¿Son destinados específicamente para Holguín o existen en otras provincias, la Diana?
En Tuna logré ver también esto y, bueno, es nada más destinado a las provincias orientales, porque en otras provincias este tipo de ómnibus no lo he logrado ver.
¿Estos ómnibus son ensamblados en Cuba? ¿Cómo es el motor? ¿Sabe algo del ensamblaje, la carrocería?
Sí, el ensamblaje es en Cuba, cómo no, sí.
Zamora,
a precios baratos, sí.
Sí, Zamora, el transporte hacia municipios lejanos, ¿cómo puede ser Cayumambí o Moa, lo cubren con estas rutas?
Todas las rutas están cubiertas ahora con estos tipos de ómnibus Diana, sí.
Ah, bueno. Dígame una cosa, Ramón, porque hemos hablado en estos días sobre los visitaxis. Y usted está en Holguín, un lugar donde circulan muchos visitaxistas. ¿Sigue el acoso hacia estos transportistas o ha cesado?
Inmenso, ¿no? El acoso es inmenso, inmenso. Además, incluso ya estos cuentapropistas han tenido hasta que hacer manifestaciones exactamente por el acoso tan grande que tienen, la represión tan grande que hay con ellos, y muchos hasta han tenido que ir a discutir su visitaxi en los fosos que tiene destinado el Ministerio del Interior para ingresar estos tipos de ciclos, ¿no? Que ellos ocupan y los ponen en estos fosos hasta que ellos entiendan que van a resolver el problema de estos visitaxis.
Otro de los transportes que se ve bastante es el de los coches tirados por caballos. A veces, no sé, he visto en la prensa oficial apelando a que se mantengan las piqueras y, sin embargo, los cuentapropistas dicen que lo mejor sería que cada uno ejerza en la zona en que considere. Es decir, realizar el proceso este de oferta y demanda. ¿Eso es lo que quiere la gente o es algo que están imponiendo los propios cuentapropistas?
No, no es ni lo que quiere la gente ni lo que quieren los cuentapropistas. Es lo que designa el Estado y lo que exigen los inspectores de la DIF, o sea, de los inspectores integrales, ¿no? Ellos le ponen a lo que ellos le llaman un anillo, y ese anillo es donde tienen que transitar estos los coches en diferentes lugares, y tienen su piquera también. Pero como tal, ellos no pueden escoger aunque le quede cerca de su casa, algún otro destino que se donde tenga más más clientes, ¿no? Es lo que ellos le designan, y si pasan a otro anillo, que no es el que ellos le llaman así, anillo al lugar por donde deben circular estos coches, si pasan a otro anillo, pues entonces son multados y les retienen el coche también en los fosos también.
Sin embargo, Zamora, a pesar de los embates de la prensa oficial, casi siempre mensualmente hay uno o dos artículos refiriéndose a los coches tirados por caballos en Holguín, la gente sigue prefiriendo este transporte.
Es lógico, porque estos transportes, bueno, casi se puede decir de que son a modo personal de cada uno de los clientes, toma y es menos el hacinamiento en los transportes. Muchos no cogen ni las dianas, porque aparte que tienen que esperar demasiado tiempo en una parada,
después no se pueden bajar porque hay una sola puerta.
Exactamente, hay una sola puerta y tienen que tomar a lo que le llaman, bueno, aquí los camiones particulares también, que es un transporte.
No, quería decirle que eso es un problema de seguridad grave, que haya una sola puerta.
Gravísimo, gravísimo, gravísimo. Imagínese usted un accidente ahí, exacto, cualquier cosa que sucede en la guagua, o puede ser hasta un problema interno dentro de la guagua entre pasajeros, ¿no? Imagínese usted qué pasaría a una señora que vaya embarazada o una señora que vaya con niños. Sería algo desastroso, caótico.
Por supuesto que sí. Ramón, cuéntenos, ¿desde cuándo usted trabaja con la red?
Bueno, ya llevo aproximadamente 3 años ya en la red, con la directora Marta Latrín, en este caso, que es la directora de la red.
Ah, pues muy bien. Le hemos tenido aquí en el programa a Ramón Zamora, desde Holguín, que es periodista independiente de la Red Cubana Comunicadores Comunitarios. Hoy con el tema del transporte, específicamente ómnibus Diana. Tomen nota. Muchas gracias, Ramón. Un abrazo y hasta la próxima.
Gracias a ustedes. Hasta la próxima.
Gracias, amigos. Ha sido un placer compartir este tiempo. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Danilo Fuentes. Somos sus amigos de siempre,
Jorge Ignacio Pérez
y Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.